Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa de Historia de la Iglesia. Tanto para quienes nos siguen o ya nos conocen, como para quienes nunca nos han oído, hacemos la introducción siempre general sobre el tema que para algunos ya resulta bastante antiguo. Los que nos sigan habitualmente saben que llevamos con los padres de la Iglesia mucho tiempo. Pues seguimos con ellos, porque merece la pena y porque no hemos terminado. Así que la primera parte va a ser, como siempre, una parte histórica de los padres de la Iglesia o de lo que significó su enorme obra, pero traída al presente. Quienes nos oyesen en el programa anterior verán la opinión de Benedicto XVI sobre los padres y sobre dos, concretamente, que tratamos el último día, San Cirilo de Alejandría y San Pedro Crisólogo. Bueno, por lo menos de San Cirilo hay una catequesis de él. Para que veamos que, pues que están absolutamente vivos dentro de la Iglesia. Esto no son escritos arcaicos y fosilizados que la Iglesia guarde ahí como quien guarda un recuerdo de otros tiempos. Es algo que es un material todavía completamente vivo que se sigue utilizando y que es fuente de doctrina. Eso va a ser la primera parte, la visión actual, bueno, reciente por lo menos, de Benedicto XVI, sobre los padres y sobre estos dos últimos que tratamos en el último programa. Luego nos iremos a ver textos de ellos, porque nos quedamos sin ver, no dio tiempo, algunos escritos de San Pedro Crisólogo, que nos traerá María. Vendrá el santo del día, santa, en este programa de hoy. Y finalmente, como siempre, terminaremos con el magisterio. Así que, hecha esta presentación, directamente empezamos con Benedicto XVI y su visión de la patrística.
Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena.
Pues Benedicto XVI, en su libro Los padres de la Iglesia II, de León Magno a Juan Damasceno, hace un apéndice al final del libro en el que, pues hablando sobre estos santos padres, en uno de ellos que se llama La sucesión apostólica, lo hemos traído al programa porque creemos que explica muy bien lo que significa y la importancia que tiene. Y dice: en las últimas dos audiencias hemos meditado en lo que significa la tradición de la Iglesia y hemos visto que es la presencia permanente de la palabra y de la vida de Jesús en su pueblo. Pero la palabra, para estar presente, necesita una persona, un testigo. Así nace esta reciprocidad. Por una parte, la palabra necesita la persona, pero por otra, la persona, el testigo, está vinculado a la palabra que le ha sido confiada y que no ha inventado él. Esta reciprocidad entre contenido, palabra de Dios, vida del Señor y persona que le transmite es característica de la estructura de la Iglesia. Y hoy queremos meditar en este aspecto personal de la Iglesia. El Señor lo había iniciado convocando, como hemos visto, a los 12 en los que estaba representado el futuro pueblo de Dios. Con fidelidad al mandato recibido del Señor, los 12, después de su ascensión, primero completan su número con la elección de Matías en lugar de Judas, Luego añaden progresivamente a otros en las funciones que les habían sido encomendadas para que continúen su ministerio. El resucitado mismo llama a Pablo, pero Pablo, a pesar de haber sido llamado por el Señor como apóstol, contrasta su evangelio con el evangelio de los doce. Se esfuerza por transmitir lo que ha recibido y en la distribución de las tareas misioneras se suma a los apóstoles junto con otros, por ejemplo, con Bernabé. Del mismo modo que al inicio de la condición de apóstol hay una llamada y un envío del resucitado, así también la sucesiva llamada y envío de otros se realizará con la fuerza del Espíritu, por obra de quienes ya han sido constituidos en el ministerio apostólico. Este es el camino por el que continuará ese ministerio que luego, desde la segunda generación, se llamará ministerio episcopal, episcopé. Tal vez sea útil explicar brevemente lo que quiere decir obispo. Es la palabra que usamos para traducir la palabra griega episcopos. Esta palabra indica una persona que contempla desde lo alto, que mira con el corazón. Así San Pedro mismo, en su primera carta llamada al Señor Jesús, llama al Señor Jesús pastor y obispo, guardián de vuestras almas. Y según este modelo del Señor, que es el primer obispo, guardián y pastor de las almas, los sucesores de los apóstoles se llamaron luego obispos, episcopoi. Se les encomendó la función del episcopé. Esta precisa función del obispo se desarrollará progresivamente con respecto a los inicios, hasta asumir la forma, ya claramente atestiguada en San Ignacio de Antioquía al comienzo del siglo II, del triple oficio de obispo, presbítero y diácono. En un desarrollo guiado por el Espíritu de Dios que asiste a la Iglesia en el discernimiento de las formas auténticas de la sucesión apostólica, cada vez más definidas entre múltiples experiencias y formas carismáticas y ministeriales presentes en la comunidad de los orígenes. Así, la sucesión en la función episcopal se presenta como continuidad del ministerio apostólico, garantía de la perseverancia en la tradición apostólica, palabra y vida que nos ha encomendado el Señor. El vínculo entre el colegio de los obispos y la comunidad originaria de los apóstoles se entiende ante todo en la línea de la continuidad histórica. Como hemos visto, a los doce se añaden primero Matías, luego Pablo, Bernabé y otros, hasta la formación del ministerio del obispo en la segunda y tercera generación. Así pues, la continuidad se expresa en esta cadena histórica. Y en la continuidad de la sucesión radica la garantía de la perseverancia del colegio apostólico que Cristo reunió en torno a sí. Pero esta continuidad que vemos primero en la continuidad histórica de los ministros se debe entender también en sentido espiritual, porque la sucesión apostólica en el ministerio se considera como lugar privilegiado de la acción y transmisión del Espíritu Santo. Un eco claro de estas convicciones se percibe, por ejemplo, en el siguiente texto de San Ireneo de Lyon, segunda mitad del siglo II. Dice San Ireneo: «La tradición de los apóstoles que ha sido manifestada en el mundo entero la pueden percibir en toda la Iglesia todos los que quieren ver la verdad, y podemos enumerar los obispos que fueron establecidos por los apóstoles en las iglesias y sus sucesores hasta nosotros. En efecto, los apóstoles querían que fueran totalmente perfectos e irreprensibles aquellos quienes dejaban como sucesores suyos, transmitiéndoles su propia misión de enseñanza. Si obraban correctamente, se seguiría gran utilidad, pero si hubiesen caído, la mayor calamidad». San Ireneo, refiriéndose aquí a esta red de la sucesión apostólica como garantía de perseverar en la palabra del Señor, se concentra en la Iglesia más grande, más antigua y más conocida de todos, fundada y establecida en Roma por los más gloriosos apóstoles Pedro y Pablo, dando relieve a la tradición de la fe, que en ella llega hasta nosotros, desde los apóstoles mediante las sucesiones de los obispos. De este modo, para San Ireneo y para la Iglesia universal, la sucesión episcopal de la Iglesia de Roma se convierte en el signo, criterio y garantía de transmisión ininterrumpida de la fe apostólica. Con esta Iglesia, a causa de su origen más excelente, debe necesariamente estar de acuerdo toda la Iglesia, es decir, los fieles de todas partes, pues en ella se ha conservado siempre la tradición que viene de los apóstoles. La sucesión apostólica es, por tanto, el criterio de la permanencia de las diversas iglesias en la tradición de la fe apostólica común, que ha podido llegar hasta nosotros desde los orígenes a través de este canal. Por este orden y sucesión han llegado hasta nosotros aquella tradición que, procedente de los apóstoles, existe en la Iglesia y el anuncio de la verdad. Y esta es la prueba más palpable de que es una sola y la misma fe vivificante que en la Iglesia desde los apóstoles hasta ahora se ha conservado y transmitido en la verdad. De acuerdo con estos testimonios de la Iglesia antigua, la apostolicidad de la comunión eclesial consiste en la fidelidad a la enseñanza y a la práctica de los apóstoles, a través de los cuales se asegura que el vínculo histórico y espiritual de la Iglesia con Cristo. la sucesión apostólica del ministerio episcopal es el camino que garantiza la fiel transmisión del testimonio apostólico. Lo que representan los apóstoles en la relación entre el Señor Jesús y la Iglesia de los orígenes lo representa análogamente la sucesión ministerial en la relación entre la Iglesia de los orígenes y la Iglesia actual. No es una simple concatenación material, es más bien el instrumento histórico del que se sirve el Espíritu Santo para hacer presente al Señor Jesús, cabeza de su pueblo, a través de los que son ordenados para el ministerio mediante la imposición de manos y la oración de los obispos. Así pues, mediante la sucesión apostólica, es Cristo quien llega a nosotros. En la palabra de los apóstoles y de sus sucesores, es Él quien nos habla. Mediante las manos de ellos, es Él quien actúa en los sacramentos. En la mirada de ellos, es su mirada la que nos envuelve y nos hace sentirnos amados, acogidos en el corazón de Dios. Y también hoy, como al inicio, Cristo mismo es el verdadero pastor y guardián de nuestras almas, al que seguimos con gran confianza, gratitud y alegría.
Benedicto XVI en esto pues tiene la misma claridad que desde luego los padres de la Iglesia. Nos ha explicado perfectamente cuál fue su misión y de ahí ha pasado a explicarnos también lo que es un obispo. Qué bueno es tenerlo presente, ¿no? Listón muy alto, el de aquellos primeros obispos que dejaron como viendo desde arriba la realidad de la Iglesia y siendo ejemplo también con su vida para esas primeras comunidades cristianas. Habíamos quedado en ver también ahora textos, y en esto damos un salto hacia atrás, al último programa, de un santo padre de la Iglesia que tratamos el último día, San Pedro Crisólogo.
En su sermón 67, la oración dominical, traemos el siguiente texto. Hermanos queridísimos, habéis oído el objeto de la fe. Escuchad ahora la oración dominical. Cristo nos enseñó a rezar brevemente, porque desea concedernos enseguida lo que pedimos. ¿Qué no dará a quien le ruega si se nos ha dado él mismo sin ser pedido? ¿Cómo vacilará en responder si se ha adelantado a nuestros deseos al enseñarnos esta plegaria? Lo que vais a oír causa estupor a los ángeles, admiración al cielo y turbación a la tierra. Supera tanto las fuerzas humanas que no me atrevo a decirlo, y sin embargo no puedo callarme. Que Dios os conceda escucharlo y a mí exponerlo. ¿Qué es más asombroso, que Dios se dé a la tierra o que nos dé el cielo? Que se una a nuestra carne o que nos introduzca en la comunión de su divinidad. Que asuma él la muerte, o que a nosotros nos llame de la muerte. Que nazca en forma de siervo, o que nos engendre en calidad de hijos suyos. Que adopte nuestra pobreza, o que nos haga herederos suyos, coherederos de su único hijo. Sí, lo que causa más maravilla es ver la tierra convertida en cielo, el hombre transformado por la divinidad, el siervo con derecho a la herencia de su Señor. Y sin embargo, esto es precisamente lo que sucede. Mas como el tema de hoy no se refiere al que enseña, sino a quien manda, pasemos al argumento que debemos tratar. Sienta el corazón que Dios es Padre, lo confiese la lengua, proclámelo el Espíritu, y todo nuestro ser responda a la gracia sin ningún temor, porque quien se ha mudado de juez en Padre desea ser amado y no temido. Padre nuestro, que estás en los cielos, cuando digas esto, no pienses que Dios no se encuentra en la tierra ni en algún lugar determinado. Medita más bien que eres de estirpe celeste, que tienes un Padre en el cielo y viviendo santamente corresponde a un Padre tan santo. Demuestra que eres hijo de Dios, que no se mancha de vicios humanos, sino que resplandece con las virtudes divinas. Sea santificado tu nombre. Si somos de tal estirpe, llevamos también su nombre. Por tanto, este nombre, que en sí mismo y por sí mismo ya es santo, debe ser santificado en nosotros. El nombre de Dios es honrado o blasfemado, según sean nuestras acciones, pues escribe el apóstol: es blasfemado el nombre de Dios por vuestra causa entre las naciones. Romanos 2:24. Venga tu reino. ¿Es que acaso no reina? Aquí pedimos que, reinando siempre de su parte, reine en nosotros, de modo que podamos reinar en él. Hasta ahora ha imperado el diablo, el pecado, la muerte y la mortalidad fue esclava durante largo tiempo. Pidamos, pues, que reinando Dios, perezca el demonio, desaparezca el pecado, muera la muerte, sea hecha prisionera la cautividad, y nosotros podamos reinar libres en la vida eterna. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Este es el reinado de Dios, cuando en el cielo y en la tierra impere la voluntad divina, cuando sólo el Señor esté en todos los hombres. Entonces Dios vive, Dios obra, Dios reina, Dios es todo, para que, como dice el apóstol, Dios sea todo en todas las cosas. 1 Corintios 15:28. El pan nuestro de cada día dánosle hoy. Quien se dio a nosotros como Padre, quien nos adoptó por hijos, quien nos hizo herederos, quien nos transmitió su nombre, su dignidad y su reino, nos manda pedir el alimento cotidiano. ¿Qué busca la humana pobreza en el reino de Dios entre los dones divinos? Un Padre tan bueno, tan piadoso, tan generoso, ¿no dará el pan a los hijos si no se lo pedimos? Si así fuera, ¿por qué dice: no os preocupéis por la comida, la bebida o el vestido? Manda pedir lo que no nos debe preocupar, porque como Padre Celestial quiere que sus hijos celestiales busquen el pan del cielo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Juan 6:41. Él es el pan nacido de la Virgen, fermentado en la carne, confeccionado en la pasión y puesto en los altares para suministrar cada día a los fieles el alimento celestial. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si tú, hombre, no puedes vivir sin pecado y por eso buscas el perdón, perdona tú siempre. Perdona en la medida y cuantas veces quieras ser perdonado. Ya que deseas serlo totalmente, perdona todo y piensa que, perdonando a los demás, a ti mismo te perdonas. Y no nos dejes caer en la tentación. En el mundo la vida misma es una prueba, pues asegura el Señor: es una tentación la vida del hombre. Job 7:1. Pidamos, pues, que no nos abandone a nuestro arbitrio, sino que en todo momento nos guíe con piedad paterna y nos confirme en el sendero de la vida con moderación celestial. Mas líbranos del mal. ¿De qué mal? Del diablo, de quien procede todo mal. Pidamos que nos guarde del mal, porque si no, no podremos gozar del bien. La verdad que, como ha explicado el Padre Nuestro, es una maravilla. Y además que nunca dejamos de sorprendernos de esta oración tan maravillosa que él mismo nos enseñó, ¿no?, cuando le preguntaron que cómo teníamos que rezar.
Es la oración de Dios a Dios. Y por algo la Virgen insistía en las apariciones, concretamente en Fátima, a los videntes siempre, que recen despacio. Porque claro, todos tenemos el hábito en el rosario, por ejemplo, de rezar el Padre Nuestro de corrido. Yo el primero. Pero verdaderamente, cuando te das el tiempo necesario, o se lo estás dando a Dios, de pensar lo que estás diciendo, es otra oración. Porque tú crees en todo lo que estás diciendo. Y se lo estás dedicando a tu Creador. Y ahí todo toma otra dimensión. La oración vocal, pues muy bien, y hay días que estás más distraído y es muy difícil con la concentración. Yo diría que cuando consigues hacer una oración bien hecha, como quiere la Virgen que se haga, con esa lentitud, es también un regalo de Dios, es una gracia, el poderte llevar a ese nivel, a esa comunión con Él.
Y además que a mí me gustan tanto los santos padres, bueno, a todos nos gustan, pero por eso traemos los textos, porque cómo, una cosa es que nosotros digamos, pero ¿cómo explican ellos? Es tal la maravilla que hay que leer el texto íntegro para que nos demos cuenta de la maravilla. Yo es que no había caído, o sea, no me había dado cuenta. Es verdad que el Padre Nuestro lo ha explicado mucha gente, ¿no? Pero yo no sé qué tienen estos santos padres, ¿no? Cuando habla, pues eso, de la Eucaristía, al hablar del pan nuestro de cada día, dánosle hoy, ¿no? Porque cuando dice, manda pedir lo que no nos debe preocupar, porque como Padre Celestial quiere que sus hijos celestiales busquen el pan del cielo. O sea que no nos damos cuenta, que la Eucaristía es ya vivir en el cielo, ¿no? El pan del cielo, que no somos conscientes ni nos damos cuenta de la maravilla, ¿no?
Una frase que has leído hace unos minutos también, el pan nacido de la Virgen, que es una manera preciosa de llamarle el Hijo de Dios y de la Virgen, naturalmente, hecho hombre, el Verbo encarnado. Pero se refiere a él como el pan nacido de la Virgen. El pan que es alimento, y que en este caso, claro, lo tenemos que ver como lo que es, alimento espiritual, sin el que el católico no puede vivir. Es muy difícil mantenerte fiel y obrar las obras que Dios quiere que obremos si estamos apartados de la Eucaristía.
Y la importancia tan brutal de la Eucaristía, que es de lo que tenemos que vivir para vivir, como dice San Pedro Crisólogo, ya en el cielo, ¿no? Porque que haya gente que diga que es un recuerdo, pero ¿cómo un recuerdo? Si es de lo que podemos vivir los hijos de Dios. Para vivir en el cielo, si no tenemos la Eucaristía, no podemos participar ya como hijos del cielo que somos, ¿no? Como hijos de Dios.
Es el mayor regalo. ¿Por qué decimos que Dios está aquí vivo entre nosotros? Bueno, pues sí, está en el cielo y en todos lados. Pero muy concretamente está tangible y se deja comer por nosotros y está en los sagrarios. Y eso es una realidad tan física como que ahí están todos los milagros eucarísticos. Deberíamos dedicar algunos programas más al tema de los milagros eucarísticos, pero sin necesidad de llegar a eso, que ya son demostraciones muy sensibles de Dios, sabemos lo que estamos recibiendo cuando vamos a comulgar. No es ningún recuerdo de nada. Aparte de que, desde luego, la misa es la renovación del sacrificio de la cruz. Otra cosa que también negó Lutero.
Que se nos olvida.
Pero es la renovación del sacrificio, incruento del sacrificio de la cruz. Y lo que estamos recibiendo en el momento de la Eucaristía es el cuerpo de Cristo. O sea, son dones totalmente extraordinarios. Por eso, como decía la Madre Maravillas, en ese silencio donde el alma crece, ya se refería a la contemplación, es cuando te das cuenta de lo nada que es el mundo y todos los afanes que en él hay. Cuando dices, a solas, pensando realmente en estas cosas que creemos, pero dándoles la grandeza, la importancia que tienen, o por lo menos atisbándola, te das cuenta de que todo lo demás realmente...
No nos damos cuenta de lo que tenemos. Hace poco, en esta radio, salía una chica diciendo que no nos damos cuenta lo que es, pues eso, tener estar viviendo ya aquí en esta tierra, participar de los premios o de las alegrías del cielo, ¿no? Y ella decía que un día se empezó a imaginar qué sería un día sin Dios, ¿no? Podemos aplicarlo también a qué es un día sin la Eucaristía, que podemos, gracias a Dios, hoy en día, todos los días recibir la Santísima Comunión, ¿no? Ella decía que un día se propuso imaginarse que no tenía Dios en todo el día. Que Dios, que no podía recurrir a Él para nada, por supuesto, ni ir a misa, ni absolutamente nada. Dice que la angustia que pasó, no sé si eran las dos primeras horas, ¿no?, del día, porque, claro, lo tenemos tan presente, Él no puede no ser fiel. En esa fidelidad nos hemos acostumbrado tanto a tenerle, que ¿qué sería si no lo tuviéramos? Que a mí me da rabia que no me dé cuenta de la maravilla que es que lo podamos tener todos los días en la Eucaristía, Él mismo, real, presencia real en la Eucaristía, de su cuerpo y de su sangre.
Hace poco Carmen comentaba precisamente cómo echaba de menos cuando, por lo que sea, ha tenido menos tiempo de hacer adoración. No digo ya de ir a misa y recibir la Eucaristía, sino hacer adoración. Ponerte delante de Él, que sabes que está ahí, su presencia es real, y, bueno, hablar con Él, o como poco, saber que está ahí escuchándote, hablarle, escucharle también, ¿no?
Yo es que la adoración para mí es fundamental, aunque solo sea una vez a la semana. Esa hora de la semana es muy importante, porque es donde te curas al final y donde estás tranquilo, y hay días que rezas más, que rezas menos, pero solamente el otro día me decía un sacerdote amigo mío que aunque te quedaras dormido, que da igual, porque estás ahí en presencia de Dios y es maravilloso, la verdad. Y es verdad que cuanto más rezas, más necesitas rezar, cuanto más adoración haces, más luego lo necesitas, o sea, se convierte en algo fundamental, y cuando por lo que sea no puedes ir, o que al final siempre puedes ir, es depende de lo que pongas por delante. O sea, poder puedes ir, pero bueno, cuando no lo pones en primer lugar y por lo que sea tienes mucho lío, es verdad que luego se nota muchísimo. Se nota muchísimo que no has hecho la adoración, o que, bueno, en fin.
Son momentos, desde luego, de verdadera felicidad. O sea, un rato de adoración, si puedes estar una hora, desde luego mejor. Yo alguna vez puedo, pero generalmente es menos. Pero ese rato es diferente al resto del día, cualquier cosa que hagas. Pues tenemos que pasar al santo, santa, que nos toca hoy recordar. Es muy lejana en el tiempo a los padres de la Iglesia, porque la historia de la Iglesia tiene 2000 años, claro. Y si no recuerdo mal, nos vamos a ir al siglo XVII, me parece, con esta santa. Pero bueno, tiene un ejemplo de vida también enormemente edificante. Adelanto que una de las virtudes fundamentales, quizá la más importante de ella, es la humildad. Algo sin lo cual es dificilísimo avanzar en el camino de la perfección.
Están escuchando en Radio María, Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Santos en la historia de la Iglesia.
Hoy vamos a hablar de Santa Zita, modelo y celestial patrona de sirvientes domésticos. Nacida a principios del siglo XII en una familia humilde de Monsegradi, un pequeño pueblo cerca de Lucca, en la Toscana. Murió en Lucca el 27 de abril de 1271. Una disposición naturalmente feliz y la enseñanza de una madre virtuosa, ayudadas por la gracia divina, desarrollaron en el alma de la niña esa dulzura y modestia de carácter y la aplicación incesante y consciente al trabajo que constituyeron sus virtudes especiales. A la edad de 12 años entró al servicio de la familia Fatinelli de Lucca. La piedad y la eficiencia con la que ella realizaba las tareas domésticas, en las que se consideraba a sí misma como sirviendo a Dios más que al hombre, supliendo incluso las deficiencias de sus compañeras sirvientes, lejos de obtenerle su amor y estima, y que sus patrones la prefieran, causó malestar en ambos, comenzando por los primeros y a través de sus acusaciones llegando a los últimos. El maltrato incesante, sin embargo, fue impotente para privarla de su paz interior, su amor a aquellos que le hicieron mal y su respeto hacia sus patrones. Por esta misma mansedumbre y humildad, logró al final el éxito, superando la malicia de sus compañeros sirvientes, tanto que sus patrones le pusieron al cargo de todos los asuntos de la casa. En su posición de mando sobre todos los sirvientes, a todos trató con bondad y no exigió de ellos ninguna cuenta para los males padecidos que le habían infligido durante tantos años. Ella siempre estaba serena y solo era severa cuando había una situación de verificar las circunstancias de vicios entre los sirvientes. Por otra parte, si cualquiera de ellos había sido culpable de negligencias, ella procuraba siempre excusarlos o defenderlos ante sus patrones. Usando la amplia autoridad dada por sus patrones, era generosa en limosnas, pero cuidadosa para realmente ayudar solo a los que estaban en verdadera necesidad. Después de su muerte, fueron numerosos los milagros atribuidos a su intercesión, tanto que llegó a ser venerada como santa entre los habitantes de Lucca y los poetas Fazio de Liberti y Dante. Los dos designan la ciudad de Lucca simplemente como Santa Zita. El oficio en su honor fue aprobado por León X. En 1580 fue descubierta su tumba en la iglesia de San Frediano. Por ello se pensó en la aprobación solemne de su culto, que fue concedido por Inocencio XII en 1696. La más temprana biografía de la santa se conserva en un manuscrito anónimo perteneciente a la familia Fatinelli, que fue publicado en Ferrara en 1688 por Monseñor Fatinelli. Para su más completo, Vita e Miracoli di Santa Città Vergine Lucchese. Bartolomeo Fiorito usó este y otros relatos, especialmente los extraídos del proceso, incorporados para demostrar la antigüedad de su culto.
Bueno, ha quedado claro que yo me había confundido. El 17 es el siglo en el cual se la canoniza, pero ya es del 13. En cualquier caso, muy lejos de los padres de la Iglesia, no la hemos traído precisamente porque tenga una conexión directa con ellos, pero desde luego sí por la práctica de esas virtudes, donde se ve que esa humildad lo que le hace tener otras cosas es no tener ningún rencor hacia quien la había tratado mal. Esa ahí se cumple, hablábamos del Padre Nuestro, ¿no? Lo de perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ella cumplía, desde luego, esa premisa que todo cristiano debe de practicar. Después de esta santa, desde luego, también muy, muy edificante, vemos que en el mundo de los santos que están en los altares, no de los millones que no conocemos, ¿no?, de los que están en los altares, los ejemplos son de los más variados. Porque hay de todo, de todas las clases sociales, países y culturas, etcétera. No es cuestión precisamente de eso, ni siquiera de la formación. Esta mujer, pues se ve que además también es muy frecuente en los santos, aunque no siempre. Esta es de las que empezaron bien, porque hay santos que no lo hicieron y acabaron bien. Como decía el cura de Ars, de eso se trata, ¿no? No todos empezaron bien, pero supieron terminar bien. Parece ser que Zita empezó bien, porque ya desde su infancia se veía en esta niña señales de santidad.
El Magisterio de la Iglesia.
Bueno, pues después de esta santa, volvemos al magisterio y nos quedaban todavía textos de...
De San Pedro Crisólogo, hay su sermón 34, Tocar a Cristo con fe. Dice, todas las lecturas evangélicas nos ofrecen grandes beneficios, tanto para la vida presente como para la futura. La lectura de hoy recoge, por un lado, lo que es propio de la esperanza y excluye, por otro, cualquier cosa que se refiera a la desesperación. Tenemos una condición dura y digna de ser llorada. La innata fragilidad nos incita a pecar y la vergüenza, pariente del pecado, nos prohíbe confesarlo. No nos avergüenza obrar lo que es malo, pero sí confesarlo. Tememos decir lo que no tenemos miedo de hacer. Pero hoy una mujer, al buscar un tácito remedio a un mal vergonzoso, encuentra el silencio, mediante el cual el pecador puede alcanzar el perdón. La primera felicidad consiste en no avergonzarnos de los pecados. La segunda, en obtener el perdón de los pecados dejándolos escondidos. Así lo entendió el profeta cuando dijo: «Bienaventurados aquellos cuyos pecados han sido perdonados y cuyas culpas han sido sepultadas». En esto, narra el evangelista, una mujer que padecía un flujo de sangre hacía 12 años, acercándose por detrás, le tocó el borde de su manto. Mateo 9:20. La mujer recurre instintivamente a la fe, después de una larga e inútil cura. Se avergüenza de pedir una medicina. Desea recobrar la salud, pero prefiere permanecer escondida ante aquel de quien cree que ha de alcanzar la salvación. De modo semejante a como el aire es agitado por un torbellino de vientos, esta mujer era turbada por una tempestad de pensamientos. Luchaban fe contra razón, esperanza contra temor, necesidad contra pudor. El hielo del miedo apagaba el ardor de la fe, y la constricción del pudor oscurecía su luz. El inevitable recato debilitaba la confianza de la esperanza. De ahí que aquella mujer se encontrase agitada como por las olas tempestuosas de un océano. Estudiaba la forma de actuar a escondidas de la gente, apartada de la muchedumbre. Se abría paso de manera que le fuera posible recobrar la salud sin forzar, a la vez, el propio pudor. Se preocupaba de que su curación no redundara en ofensa del médico. Se esforzaba porque la salvase, salvando la reverencia debida al Salvador. Con un estado de ánimo semejante, aquella mujer mereció tocar desde un extremo de la orla la plenitud de la divinidad. Se acercó, cuenta, por detrás. Pero, ¿detrás de dónde? Y tocó el borde de su manto. Se aproximó por detrás porque la timidez no le permitía hacerlo por delante, cara a cara. Se acercó por detrás y aunque detrás no hubiese nada, encontró allí la presencia que intentaba esquivar. En Cristo había un cuerpo compuesto, pero la divinidad era simple. Era todo ojos cuando veía tras de sí una mujer que suplicaba de este modo. Acercándose por detrás, le tocó el borde de su manto. ¿Qué debió de ver escondido en la intimidad de Cristo, la que en el borde de su manto descubrió todo el poder de la divinidad? ¿Cómo enseñó lo que vale el cuerpo de Cristo, la que mostró que en el borde de su manto hay algo de tanta grandeza? Ponderan los cristianos que cada día tocan el cuerpo de Cristo, ¿qué medicina pueden recibir de ese mismo cuerpo, si una mujer recobró completamente la salud con solo tocar la orla del manto de Cristo? Pero lo que debemos llorar es que mientras la mujer se curó de esa llaga, para nosotros la misma curación se torna en llaga. Por eso el apóstol amonesta y deplora a los que tocan indignamente el cuerpo de Cristo. Pues el que toca indignamente el cuerpo de Cristo recibe su propia condenación.
San Pablo.
1 Corintios 11:29. Pedro y Pablo, príncipes de la fe cristiana, difundieron por el mundo el conocimiento del nombre de Cristo. Pero fue primeramente una mujer la que enseñó el modo de acercarnos a Cristo. Por primera vez, una mujer demostró cómo el pecador, con una confesión tácita, borra sin vergüenza el pecado. Cómo el culpable, conocido solo por Dios en relación a su culpa, no está obligado a revelar a los hombres las vergüenzas de la conciencia. Y cómo el hombre puede, con el perdón, prevenir el juicio. Por eso, Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: «Ten confianza, hija, tu fe te ha salvado». Mateo 9:22. Pero Jesús, volviéndose, no con el movimiento del cuerpo, sino con el de la mirada de la divinidad. Cristo se dirige a la mujer para que ella se dirija a Cristo, para que reciba la curación del mismo de quien ha recibido la vida, y sepa que para ella la causa de la actual enfermedad es ocasión de perpetua salvación. Volviéndose y mirándola, la ve con ojos divinos, no humanos, para devolverle la salud, no para reconocerla, pues ya sabía quién era. La ve. Es recompensado con bienes, liberado de males, quien es visto por Dios. Es lo que reconocemos todos habitualmente cuando, refiriéndonos a las personas afortunadas, decimos: la ha visto Dios. A esa mujer también la vio Dios y la hizo feliz curándola. Qué cosa tan maravilloso.
Bueno, y otra vez nos pasa lo mismo con los padres de la Iglesia. Nos hacen pensar en cosas que sabemos, pero que las damos tan por hecho, las vivimos cotidianamente, que no caemos en la cuenta de que el enorme regalo que es tener la presencia real de Cristo, ¿no? El ejemplo de esta mujer que con tocar la orla del manto quedó curada, que no puede ocurrirnos a nosotros recibiendo su cuerpo en el momento de la comunión.
Volvemos a la Eucaristía.
Volvemos a la Eucaristía. Por cierto, Carmen nos ha traído de San Juan Pablo II un documento que ya el título es muy, muy prometedor, porque es Quédate con nosotros.
Sí, y dice en el punto número 16 de la carta apostólica de, como decía Alberto, de Juan Pablo II, para el año de la Eucaristía, que se llamó Quédate con nosotros, dice en el punto 16: todos estos aspectos de la Eucaristía confluyen en lo que más pone a prueba nuestra fe, el misterio de la presencia real. Junto con toda la tradición de la Iglesia, nosotros creemos que bajo las especies eucarísticas está realmente presente Jesús. Una presencia, como explicó muy claramente el Papa Pablo VI, que se llama real no por exclusión, como si las otras formas de presencia no fueran reales, sino por autonomasia, porque en virtud de ella Cristo entero se hace sustancialmente presente en la realidad de su cuerpo y de su sangre. Por esto la fe nos pide que ante la Eucaristía seamos conscientes de que estamos ante Cristo mismo. Precisamente su presencia da a los diversos aspectos, banquete, memorial de la Pascua, anticipación escatológica, un alcance que va mucho más allá del puro simbolismo. La Eucaristía es misterio de presencia, a través del cual se realiza de modo supremo la promesa de Jesús de quedarse con nosotros hasta el fin del mundo. En el punto 17, que se llama Celebrar, Adorar, Contemplar, dice: gran misterio la Eucaristía, misterio que ante todo debe ser celebrado bien. es necesario que la Santa Misa sea el centro de la vida cristiana y que en cada comunidad se haga lo posible por celebrarla, decorosamente, según las normas establecidas, con la participación del pueblo, la colaboración de los diversos ministros en el ejercicio de las funciones previstas para ellos, y cuidando también el aspecto sacro que debe caracterizar el canto y la música litúrgica. Un objetivo concreto de este año de la Eucaristía podría ser estudiar a fondo en cada comunidad parroquial la ordenación general del misal romano. El modo más adecuado para profundizar en el misterio de la salvación realizada a través de los santos signos es seguir con fidelidad el proceso del año litúrgico. Los pastores deben dedicarse a la catequesis mistagógica, tan valorada por los padres de la Iglesia, la cual ayuda a descubrir el sentido de los gestos y palabras de la liturgia, orientando a los fieles a pasar de los siglos al misterio y a centrar en él toda su vida. Hace falta en concreto fomentar tanto en la celebración de la misa como en el culto eucarístico fuera de ella la conciencia viva de la presencia real de Cristo, tratando de testimoniarla con el tono de la voz, los gestos, los movimientos y todo el modo de comportarse. A este respecto, las normas recuerdan, y yo mismo lo he recordado recientemente, el relieve que se debe dar a los momentos de silencio, tanto en la celebración como en la adoración eucarística. En una palabra, es necesario que la manera de tratar la Eucaristía por parte de los ministros y de los fieles exprese el máximo respeto. La presencia de Jesús en el Sagrario ha de ser como un polo de atracción para un número cada vez mayor de almas enamoradas de Él, capaces de estar largo tiempo escuchando su voz y como sintiendo los latidos de su corazón. Gustad y ved qué bueno es el Señor. La adoración eucarística fuera de la misa debe ser durante este año un objetivo especial para las comunidades religiosas y parroquiales. Postrémonos largo rato ante Jesús presente en la Eucaristía, reparando con nuestra fe y nuestro amor los descuidos, los olvidos, incluso los ultrajes que nuestro Salvador padece en tantas partes del mundo. Profundicemos nuestra contemplación personal y comunitaria en la adoración, con la ayuda de reflexiones y plegarias centradas siempre en la palabra de Dios y en la experiencia de tantos místicos antiguos y recientes. El rosario mismo, considerado con su sentido profundo, bíblico y cristocéntrico, que ha recomendado en la carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, puede ser una ayuda adecuada para la contemplación eucarística realizada según la Escuela de María y en su compañía. Que este año se viva con particular fervor la solemnidad del Corpus Christi con la tradicional procesión. Que la fe en Dios, que encarnándose se hizo nuestro compañero de viaje, se proclame por doquier, y particularmente por nuestras calles y en nuestras casas, como expresión de nuestro amor agradecido y fuente de inagotable bendición.
Bueno, pues desde luego Dios nos ayuda, porque comentaba María que es impresionante la hilazón, ¿no? Entre los padres de la Iglesia damos un salto de siglos y nos vamos del quinto, sexto a... o del cuarto al 21, con Juan Pablo II, con Benedicto XVI, y que seguimos oyendo lo mismo. Y por cierto, tan comprensibles son estos papas como los padres de la Iglesia. Lo que te están diciendo es algo sin rodeos, porque, insisto, no buscan el lucimiento literario, no buscan hacer frases retóricas como muchas veces cualquier escritor profano, ¿no? Van a la esencia de lo que tienen que decir. Y en eso, el paralelismo que hay entre ellos y los santos padres es verdaderamente impresionante. La sencillez con la que explican las cosas. Lo de la mujer que toca la orla del manto y queda curada. Es como lo que nos acaba de traer Carmen de Juan Pablo II, es como la respuesta, ¿no? Claro. Y luego hemos hablado de adoración. Acaba Juan Pablo II hablando de ella. Y para por si faltara algo, la unión de Jesús y de María. Ante el Sagrario, muy buen acompañamiento de los mejores, el rezo del Rosario. Y el silencio o el Rosario.
Además, bueno, en esta casa ya lo oímos innumerables veces, ¿no? Pero hoy, es verdad que en toda la historia de la Iglesia, pero hoy ante los ataques del maligno, como decía Monseñor Munilla, el maligno es alguien, es una persona. Y ante eso, nuestra arma es el rosario. Él sale corriendo, se escapa de la Virgen, no lo puede soportar. Y, Y yo creo que hoy en día la Eucaristía, como dice San Juan Pablo II en esta carta maravillosa, la Eucaristía cada día y el Rosario cada día, si de verdad queremos ser católicos, no nos puede faltar ni un solo día de nuestra vida, aprovechando que podemos, que no sabemos hasta qué día podemos recibir la Santa Eucaristía.
Ah, lo que nos depara el futuro no lo sabemos. Sin embargo, hay algo claro. Aparte de esa cuestión personal de la salvación, que tenemos que llevarla a todos los que nos rodean, porque es obligación moral que tenemos, es que podemos cambiar los acontecimientos históricos. El rezo del rosario lo ha conseguido muchas veces. La Virgen lo ha dicho en sus apariciones. Desde la Ridivac, desde la Milagrosa, pasando por Fátima hasta Lourdes, ¿con qué viene siempre? Con el rosario. O sea, insisto en ello, volveos a mí, pedidme a mí. Ella es la omnipotencia suplicante. Pero qué pocas veces se verá desatendida por su hijo. No podemos penetrar en esos misterios porque ella está pidiéndole constantemente. Pero es que él también está en petición constante ante el Padre. Sin esa mediación, bueno, no existiría el mundo porque habría sido devastado por el enemigo, por el demonio, ni el género humano al que odia, incluso a aquellos que le sirven. Pero, claro, el verdadero poder viene de Dios. Y su madre en esto es poderosísima. Y desde luego, también vuelvo a citar a la Madre Maravillas. Decía, si nos dejáramos llevar por lo que Dios quiere de nosotros, dice, creo que la frase es textualmente no la puedo citar, pero la idea es, si Dios nos preguntara qué queremos o cuál es nuestro interés en este momento, solo podríamos contestarle que lo que Él quiera. Porque nadie sabe mejor lo que necesitamos. Y busca nuestra felicidad, quiere nuestra felicidad, incluso en este valle de lágrimas. Dando por hecho que, desde luego, esto no es un jardín de rosas. Pero que el que se acerca a Él encuentra la felicidad, es una enorme verdad que hoy hemos repasado, desde luego, desde los padres hasta estos dos papas con sus documentos. Se nos ha ido la hora, pero desde luego yo la he disfrutado mucho, personalmente, porque creo que hemos hablado de temas esenciales, precisamente citando a otros que son los que tienen que venir aquí a hablar, ¿no? Darles una voz a los padres de la Iglesia y a los sumos pontífices también. Muchísimas gracias a las dos. Gracias, María Ornedo.
Gracias a todos y buenas noches.
Gracias y buenas noches, Carmen Tur de Montis.
Gracias y buenas noches.
Y gracias y buenas noches a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María.
Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.